Muy buenas amigos todos. Confiamos en el Señor que esta palabra de Dios penetre profundamente en nuestra alma. Y como muchas veces hemos dicho en la Sagrada Escritura, no se trata de que profundice nosotros palabra por palabra, porque es muy difícil pues saber que la palabra en español, en castellano, como cuando en la Biblia uno la lea en inglés o en la lengua suya, pues sea exactamente la misma, pero sí debe penetrar en nosotros el mensaje de Dios, los mensajes de Dios. Y esto que decimos así en general, pues lo tenemos que decir también cuando vamos a comenzar a hablar del nacimiento de Jesús. Comenzamos el capítulo segundo de San Lucas, en que se trata del nacimiento de Jesús. Pero antes de hablar un poco del nacimiento de Jesús, tenemos que recordar algo que ya les dije en alguno de estos últimos días, pero una vez más, de que el Evangelio, primeramente, lo principal que se escribió, fue sobre todo para tratar de la Pascua de Jesús como enviado de Dios y Salvador de los hombres. Es decir, la vida de Jesús era para los evangelistas, para la primitiva comunidad, era sobre todo su pasión, su muerte, su resurrección, sobre todo, culminando en su resurrección, y luego ya, a propósito, cuál era el mensaje o los mensajes principales de Jesús en su predicación y por medio de los milagros, etcétera. Y quizá por todo ese principio de la comunidad cristiana, que no se preocupó mucho de cómo había nacido y los primeros años, esto pues no les interesaba mucho quizá la primitiva comunidad, y quizá digo por eso San Marcos, que fue el evangelio primitivo, el más antiguo de los que se conocen, pues no habló nada de cómo nació Jesús y ni de las circunstancias de la niñez de Jesús, sino que luego ya la comunidad cristiana se en forma como progresiva, después de considerar la resurrección, pues fueron reconociendo que si Jesús era hijo de Dios, se preguntaban algunos, ¿y desde cuándo lo era? ¿Solamente desde su bautismo o también desde su nacimiento? Y entonces, de estas preguntas, pues debieron preguntarse, bueno, ¿y cómo nació Jesús? ¿Cómo fue su nacimiento? Esas reflexiones que le llevó a San Pablo a determinar sobre la imagen de Dios, reflejo de su sustancia, o luego más posteriormente San Juan, hablando de la palabra eterna de Dios, de que ya desde el principio era el Verbo, es decir, de una manera más teológica, luego San Juan lo diría. Pero San Mateo y San Lucas empezaron a reflexionar sobre los relatos que, pues vagamente habían circulado, que habían quizá pues dicho algunos, y quizá habrían preguntado a la Virgen, pero ya María ya no estaba con los apóstoles cuando se escribieron los evangelios, y sino que si alguien había hablado con ella antes, y bueno, de algún detalle había, algún episodio, y por eso pues muchos comentaristas pues dicen y sostienen, y católicos, no solo, no de otras profesiones, que todo esto del nacimiento de Jesús, que nos habla San Mateo y San Lucas, son los dos evangelistas que hablan de cosas del nacimiento, pues no es que quieran decir algo real, no es que quieran decir exactamente así sucedió, sino quieren decir una forma teológica, que Jesucristo era Dios, y bueno, pues lo adornaron con ideas o narraciones que se relacionaban algo que había, y por eso, como San Mateo lo recogió por una línea, diríamos, y San Lucas por otra línea, pues se diferencian mucho. Hay mucha diferencia entre lo que nos narra San Mateo y lo que nos narra San Lucas. No es que haya contrariedad, no es que digan cosas completamente opuestas, no opuestas, sino diferentes. Y San Mateo, cuando habla del nacimiento de Jesucristo, dice que solamente que Jesús nació en Belén. Hay personas que sostienen que no nació en Belén. Hay personas que dicen que esto de Belén pues era como un motivo pues externo para decir que Jesús venía de la línea de David, que era el heredero de las promesas de David. Pero bueno, si San Mateo lo dice y luego San Lucas también, algo cierto sí habría en que nació Jesús en Belén. El hecho es que San Mateo nada más dice que nació Jesús en Belén, pero San Lucas tenía como que certificar un poco más, como era como un literato como más con un sentido más lógico, porque él dice desde el principio que investigó, y bueno, pues entonces tenía que dar razón, por lo menos dar razón de por qué y cómo Jesús nació en Belén. Y claro, a propósito de por qué Jesús fue de Nazaret a Belén, bueno, fueron María y José a Belén, pues esto se debía entender por un decreto del emperador Augusto, y así comienza: por entonces se promulgó un decreto del emperador Augusto que ordenaba a todo el mundo inscribirse en el censo. Bueno, por entonces, porque el emperador Augusto estuvo reinando muchos años, pues algo así como hasta el año 14, más o menos del tiempo de Jesucristo, pero ya desde muchos años antes de Jesucristo, es decir, que estuvo gobernando como casi 50 años o 40. Bien, el hecho es que era la paz, era un tiempo como de paz en el Imperio Romano, iba a venir el símbolo de la verdadera paz, que es Jesús. En aquellos años que escribe San Lucas, sobre todo que lo escribió quizá como 80 años más tarde, pues era muy difícil tener estos datos de una manera concreta y real, históricamente hablando, porque los datos pues no se daban así en aquellos tiempos, ni había radios ni cosa de esas que quedasen escritos, y por eso hasta los mismos censos era difícil pues determinarlo después de bastantes años. Aquí entonces San Lucas, pues quizá viendo una solución para decir por qué fue Jesús a Belén, porque quizá así convenía, o porque fue realmente a Belén, entonces pues determinó que algunas veces iba la gente de un sitio a otro por el censo, y este fue el primer censo realizado siendo Quirino gobernador de Siria. Dice, y acudían cada uno a inscribirse a su ciudad, y José, que era de Nazaret, o que por lo menos vivía en Nazaret, pues fue hacia Belén, porque era de la familia de David, y fue a inscribirse con María, su esposa, que estaba encinta. Muchos cuadros muy hermosos se han pintado en la historia sobre este viaje de María, que va con ese niño dentro, llevando a Jesús que va a nacer, caminando con un borriquito, caminando va a Belén.
Caminando un borriquito, caminando va a Belén, y María lleva dentro a Jesús que va a nacer. Muy cansada va María, muy cansado va José, quien le presta un rinconcito a Jesús que va a nacer.
Quien le presta un rinconcito a Jesús que va a nacer.
A Jesús que va a nacer.
Lo primero que tenemos que decir, una de las reflexiones, es que Jesús quiso nacer como un niño pobre en una familia sencilla y de una manera, diríamos, privada, de una manera que no se le pudiera reconocer que era hijo de Dios en ese momento. Como dice un autor, cuando María iba y estaba todavía en Nazaret con el niño dentro de su vientre, no se arrodillaban las gentes a su paso, no florecían las azucenas cuando ella rozaba sus varas al pasar. El sol se levantaba en las mañanas y se ponía en las tardes como si nada estuviera ocurriendo en el mundo. Y María y José habían ya comenzado a preparar la casa y la cuna, convencidos ya de que ellos y no los ángeles cuidarían al recién nacido. Sin embargo, vino aquel decreto del emperador, dice. esto del decreto sería algo real? ¿O dicen algunos que si fue algo simbólico, también teológico, para explicar que hasta el poder del emperador estuvo sometido a los designios de la providencia? ¿O para subrayar, en algunos dicen, en contraposición a los celotes, que comenzaron su insurrección bélica con motivo del censo de Quirino, algunos años después, que éste se había sometido desde el principio a las leyes civiles? Cristo, Jesús, se había sometido desde el principio a las leyes civiles, como un hombre normal, sencillo, amor también a su patria. Y María y José iban camino de Nazaret a Belén, pobremente, humildemente, con un viaje largo, difícil, esperando a ese niño que iba a nacer.
Hoy María, yo quisiera a tu lado y con José.
Pues sí, ofrezcámonos todos a María y José para ir también juntitos a ello, pero antes reflexionemos un poco, porque estamos reflexionando en la Biblia, es decir, que no estamos haciendo un acto de amor, que todo hay que hacerlo, pero tenemos que saber comprender un poquito la Biblia. Y comprenderla significa, pues, entender, como entienden los que estudian poco más todo esto, que, digo, como decía San Lucas, era muy difícil que después de 80 años supiera todos estos detalles de los censos, que le pareció muy bien, como una explicación para que pudieran ir de Nazaret a Belén, poner que hubiera habido un censo. Pues esto era lógico, porque entre los judíos estaba esa costumbre de ir a la familia, donde era la familia de sus antepasados. Sin embargo, los emperadores romanos no lo solían ordenar. Aquí es una de las cosas curiosas que uno va aprendiendo en la historia. Esto es algo que era de la costumbre de los judíos, pero no de la costumbre de los romanos, porque los romanos hacían el censo allí en el lugar donde cada uno vivía, y no les interesaba que fueran caminando de un sitio a otro, sino allá donde vivían estaban, hacían el censo cuando lo tenían que hacer. Aquí dice San Lucas que fue el primer censo realizado siendo Quirino gobernador de Siria. Pero dicen las historias que no hay rastros históricos de ese censo que coincida con el nacimiento de Cristo. Es decir, hay un censo que se hizo 6 años después del año de Cristo, el año sexto después de Cristo. Pero cuando Cristo nació, pues dice que era todavía, no era provincia romana, sino que estaba bajo el mandato de Herodes. Y sabemos que Herodes murió el año 4 antes de Cristo. Así que es una norma, es decir, una idea, pues que los censos no coinciden con lo que conocemos históricamente. Pero ya digo, son cosas de poca importancia, porque lo que le importaba a San Lucas, como le importaba, no era la verdad histórica gráfica como a nosotros, detallada, sino le importaba la idea teológica de que Jesús desde el principio era el Hijo de Dios y que había venido también en una familia normal y descendiente de la línea de David. Por eso estaba subrayado, como más lo subrayó todavía San Mateo, el Evangelio de San Mateo, lo del nacer en Belén, precisamente porque tenía que ser y tenía que ser llamado el Hijo de David. Bueno, ya les he dicho antes que hay comentaristas que dicen que ni siquiera nació en Belén. Bueno, porque San Marcos, que fue el primer evangelio, solamente le llama nazareno, como que da la impresión que los de Nazaret ni se habían enterado siquiera que había nacido en Belén. Bueno, es decir, que eso se daba muy poca importancia, sino la importancia era el lugar donde vivía, sobre todo, que era Nazaret. Sobre esto que les he dicho antes del censo, de que claro que no hay en la historia, es decir, que una ratificación en los datos de la historia de que hubiera un censo ese mismo año, eso no quita de que pudiera haber. Dicen los entendidos de que, por ejemplo, en Egipto se realizaba uno cada 14 años, y quizá en Palestina, pues el emperador mandó hacer algún otro censo extraordinario, que así que no era muy conocido luego en la historia, porque ya como que tenía algo miedo. El emperador ya llevaba muchos años gobernando, el emperador César, Julio César, que se llamaba Cayo Julio César Octaviano Augusto. Bueno, pues el emperador Augusto llevaba ya muchos años y parece ser como que temía algo y quería controlar mucho el imperio, y por eso, pues en algunos sitios se hicieron algún censo extraordinario. Es posible que fuera, y luego ya la historia no nos ha dejado rastros de ese censo, la historia que conocemos ahora. El hecho es que María y José se pusieron en camino. Pero esto sí que hay que ratificar algo. Hay muchas cosas que no están en el Evangelio que lo pone la gente. Algo que no está en el Evangelio es que María estuviera ya como para dar a luz cuando estuvieran viajando. Eso no lo podemos consentir, porque eso es casi como una injuria a José. San José no podía ser tan irresponsable, aquel hombre justo, como el permitir que fuera María, tuviera que hacer ese viaje en aquellos días ya, cuando ya estuviera para dar a luz con las inconveniencias del viaje, y luego sin saber a dónde poder hospedarse, aunque era fácil hospedarse, como luego les diré. Y entonces, pues claro, se suele pintar muchas veces eso de que de posada en posada iban la Virgen y San José pidiendo que les atendieran, y a veces pues se pinta que no les atendían. Bueno, estas son cosas quizá para nuestro fervor, para que digamos que nosotros sí le recibimos, pero bueno, podemos recordar un poco que de posada en posada iban María con José. Hecho que después de un viaje largo, que tuvieran hambre y sed porque no podían llevar muchos víveres, y bueno, eso sí es cierto, pero que fueran de posada en posada no lo dice el Evangelio. Y lo que sí queremos decir es que quiero decir amigos, que la Virgen María con San José fueron unas personas normales, muy normales, pobres, eso sí, muy pobres, pero normales. No es que tuvieran desprecios especiales, sino que María, pues lo primero, que no viajaría cuando ya estuviera para dar a luz, sino pues antes, a lo mejor al sexto mes, séptimo, bueno, cuando todavía las mujeres están fuertes, y pensaron, pues quizá por motivo del censo, pues que podían ir a Belén ya a vivir allí, porque Nazaret era un pueblo demasiado pequeñito, y Belén ya era un pueblo más grande, con más posibilidades. José pues ya estaba más entendido en su negocio de la carpintería o de otras artes, y quizá pues en Belén podía tener una vida más tranquila, y además cerca de algunos familiares, tendrían algunos familiares, y fueron allí. Que el motivo fue el censo, pues es posible, pero que el ir los dos, pues fue con motivo de querer quedarse allí, así, de tal manera que cuando luego volvieron de Egipto, como nos cuenta San Mateo, querían quedarse en Belén, así que estaban bien a gusto, pero luego por las circunstancias de Arquelao, pues tuvieron que irse para Nazaret. El hecho es que todo se dramatiza demasiado, esto de ir de un sitio a otro. Esto también, en cierto sentido, pues es un poco injuria contra el pueblo de Israel, contra los israelitas, que no son así, que los israelitas se dice que son muy acogedores, por lo menos entonces, y quizá ahora pues siga la ley de la hospitalidad, de tal manera que cuando los samaritanos no quisieron hospedar a Jesús, por ser galileo y porque iba a Jerusalén, pues se molestaron mucho los apóstoles, porque ellos estaban acostumbrados a que en todos los sitios les acogían, les hospedaban, aunque estuviera la casa llena, de tal manera que algunas veces estaba tan llena que tenían que meter al paralítico por el techo. Bueno, pues fuera de los extranjeros y los enemigos que no los hospedaban, pero los de la raza y los de la propia tribu, y más de la familia, no se le negaba un rincón, aunque la casa estuviera llena, entonces no se le negaba. Entonces eso de ir de casa en casa, de posada en posada, no parece que está según la realidad de entonces. Bueno, y entonces alguno preguntará, pero bueno, ¿y eso de que no tenía sitio en la posada? Porque aquí lo dice San Lucas bien claramente, que cuando nació Jesús lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no habían encontrado sitio en la posada. Bueno, es que esta es una traducción que no está en todas las Biblias. Hay Biblias que lo dicen claramente, no tenía sitio en la sala común, ya de una manera ya, explicándolo, porque las palabras al traducirlas no se encuentran a veces la propiedad, y hay que ver más bien lo que cómo era el sitio. En primer lugar, eso de la posada, se suele decir que no había sitio en la posada. En la posada siempre hay sitio, porque ahí es un lugar muy grande, en la posada es un lugar abierto donde hay pues lugares para todos los que van llegando por allí. Claro que se suele decir, bueno, no había sitio para ellos porque no estaba acomodado para que una mujer joven diera a luz allí en medio de todo ese gentío que quizá habría. Bueno, se supone que habría gentío, a lo mejor no habría tanto gentío, pero el hecho no es esto, sino que hay que entender cómo eran las casas entonces. Y las casas pues era una habitación grande donde se hacía de todo. Durante el día era la cocina, el comedor, la sala de estar, y por la noche era el dormitorio, pues extendiendo las literas o lo que tuvieran. Y además de esa sala común, solía haber en las casas una salita pequeña por si venía algún huésped especial o por si una mujer debía dar a luz, porque había una ley muy sagrada para los israelitas de que la mujer, lo que tocaba a la mujer cuando daba luz o en aquellos días, pues todo quedaba impuro hasta los 40 días si era niño, y si era niña hasta los 80 días. Por lo tanto, pues tenían que tener como una salita al lado para que la mujer pudiera dar a luz. Y luego detrás estaba el sitio de los animales, que solían unos animales, una burrita, un par de cabras o algo así sencillo. No creo que hubiera bueyes en las casas sencillas, normales. El hecho es que, bueno, San José y la Virgen pues llegaron quizá donde algunos familiares, y cómo no los iban a recibir, aunque fuera en un rincón allá. Y San José pues se pondría a hacer sus trabajitos siempre delante de la casa. El hecho es que cuando le llegó los días de dar a luz la Virgen María, pues ahí estaba el problema, que a lo mejor aquella salita, por de pronto la sala común, no había sitio para ellos en la sala común, es decir, no debían dar a luz en la sala común. En la salita, a lo mejor si se refiere a la salita, pues quizá habría otra mujer que había dado a luz pues no muchos días antes, o que habría algún otro huésped. El hecho es que ellos pues tendrían que salir de allí, porque si iba a dar a luz tendrían que ir a otro sitio. Pero San José, la Virgen María dirían, ¿para qué vamos a ir a otro sitio si ahí donde están los animales podemos estar? Y el hecho es que allí donde estaban los animales, pues fueron la Virgen María y José para que el niño Jesús naciera allí. Y esta es la señal que el ángel dio a los pastores, que el próximo día pues comentaremos un poco más, porque luego vendrá lo de los pastores y le dirá: los pastores fueron a Belén, y los pastores no fueron a una cueva de las afueras. En este caso Dios hubiera tenido que hacer una luz fulgurante, como a veces se ven en algunos nacimientos, pues sin luz especial, ¿cómo iban a saber los pastores en qué cueva estaba aquel niño? Fueron a Belén y a preguntar, y quizá pues alguien le diría pues que en algún sitio había dado una mujer a luz, pero a lo mejor era en la salita. Bueno, esa no era la señal. Y entonces alguien le diría, pues sí, que ahí en la parte de atrás de la casa, María, una muchacha que lleva aquí algo de tiempo, pues ha dado a luz. Esa era la señal del ángel, la señal de que Jesús había nacido en Belén y estaba y le acostaron en un pesebre, y la Virgen María dio a luz a su hijo primogénito. Primogénito quiere decir el primero, vengan o no vengan más. Y luego lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no habían encontrado sitio en la posada, dice. Pero el hecho es que allí luego los pastores lo encontraron cuando el ángel les reveló con esa alegría de gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que él ama. Porque
gloria a Dios.
Lucas escoge para decir el nacimiento del Salvador pues la brevedad y la sencillez. El hecho es que el Mesías nace como cualquier hombre, más pobremente que la mayoría, pero los planes humanos de poder y dominio, el censo, se subordinan al plan divino anunciado por el profeta. El Mesías, como descendiente de David, ha de nacer en Belén. Nace como súbdito del emperador del mundo de entonces, que era Augusto. Nace quizá pues unos años antes de lo que esperamos, pero lo importante es que la gloria y la luz y la alegría forman la constelación principal en torno a Jesús. Y la razón culminante, lo importante, es decirnos: nos ha nacido un niño que va a ser y que es nuestro Salvador. Así pues, amigos, el próximo día seguiremos comentando aquí un poquito sobre el nacimiento de Jesús. Por hoy lo dejamos. Adiós a todos.